ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes quienes estén sintonizando en este momento Radio Universidad de Guadalajara, acá en la zona metropolitana en el 104.3 de FM y allá en Colotlán en el 104.7. Este, les recordamos, es un programa en coproducción con la revista Lubina, en donde, al menos en este periodo, en este par de meses, un poquito más, estamos recibiendo a los chicos y chicas que integraron los talleres, o que participaron más bien en los talleres Lubina Joven, que se llevaron a cabo en algunas prepas de la Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a escuchar a tres preparatorias, la preparatoria número 8 y las prepas 15 y 18. La 8 trabajó con Michelle Valdivia, y la 15 y 18 con Salma Brown, con quien vamos a platicar en un momento más. Y después, casi al cierre de este programa, vamos a hablar sobre historias que suceden en el Caribe. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y este domingo estaré acompañado por Diego Díaz. Diego, bienvenido.
Gracias, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno. Aquí ya listos para arrancar.
Exacto. Pues para arrancar justamente vamos a escuchar un par de textos. El primero es de la preparatoria número 8, se llama Alma Presente, y seguido de ese nos vamos hasta la prepa 18 con Entre Barras y Polvo. Escuchamos estos dos primeros trabajos.
Alma Presente. Manta de neblina oscura, cubre mis párpados morados con desvelo, resistente a los olores en piedras. Cayeron soldados y armas de sueños. Puedo ver el sonido de sus locos disparos, sentir el calor bajo mi pecho descubierto, bañada en el más puro e íntimo olor de la existencia. Abracé mis tormentos para hundirme en el limbo, condenada, afortunada, a una habitación llena de letras y pinturas, cerámicas y esculturas, objetos que son creados por rebelión y despecho. Veré a todos y ellos me intentarán comprender. Llenaré sus pensamientos de acertijos, inconclusos y dispuestos a cambiar su significado. De eso consisten los misterios del recuerdo, obras de arte que atrapan el alma del dueño. La muerte ya ha tocado mi aliento, me acompaña en un vals de admirables gritos. Gritos de ignorancia a piedra tallada, que sufren por no verme esconder dentro de una cápsula de flores marchitas a medio olvidar. Soy Itasha Magallanes, pero me pueden conocer como Eli Mortem. Tengo 16 años y soy estudiante de la preparatoria 8. Me gusta escribir sobre temas sobrenaturales, hablar de leyendas y criaturas monstruosas. Aparte de escribir, me gusta leer, dibujar y tocar el violín. Lo que más me gustó del taller de poesía es haber obtenido la capacidad de escribir con naturalidad y expresar mis ideas.
Entre barras y polvo. He visto muchísimas gimnastas pasar por las barras a lo largo de los años. Veo su miedo la primera vez que lo intentan, su esfuerzo y sus caídas, el cómo sus manos se llenan de fuerza para levantar su cuerpo entero.
Me veo a mí, ahí, adherida en esas manos fuertes, sosteniéndolas de algún modo para no resbalar y caer.
Los nervios pueden hacer sudar muchas manos, mas yo estoy ahí para recordarles que aún con miedo se puede volar. Es ahí donde veo su valentía, su pasión al caer las veces necesarias para lograr hacer esos giros perfectos que jamás llegaron a imaginar que lograrían. Me hago más pequeña cada vez que me utilizan. Sacrifico parte de mí por darle confianza a cada gimnasta. No voy a negar que he sentido miedo de gastarme a punto de desaparecer. Pero al ver sus caras de satisfacción al lograr un elemento nuevo que tanto las aterraba, me doy cuenta que vale 100% la pena, porque tal vez no desaparezco. Me queda en la esencia de cada nueva habilidad. Soy Carmen de Anda, de preparatoria número 18. Amo la gimnasia y los libros. Me gusta crear textos que puedan conectar con las personas. El taller me ha gustado mucho porque he aprendido diferentes procesos que me ayudan a estructurar textos de maneras más diversas y creativas.
Ahí escuchamos estos dos primeros textos de la prepa 8 y la 18. Y bueno, en este primer bloque que hemos dedicado las últimas semanas a charlar entre los participantes de cada mesa, hoy vamos a hablar sobre cómo acercar a la lectura a quienes no la tienen cerca. Esto a propósito de un comentario que veía en redes en estos días previos respecto a las bajas cifras de lectores en México, ¿no? Que es algo, no es algo nuevo. Se sabe que México no se caracteriza por ser un país lector, pero vamos a hablar sobre cómo se seduce a esas personas que, al menos para que tengan un primer acercamiento a la lectura. Y Diego, tú trabajas con jóvenes,
sí.
Entonces tienes, digamos, este ejercicio mucho más cercano.
Claro, sí, fíjate que es un tema a veces medio complejo, ¿no? Porque la lectura está atravesada por muchísimas cosas sociales, ¿no? Pero para las personas que sí tienen, pues, la oportunidad de leer, es también, pues, todo un reto, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que decías, Juan, de trabajar con los jóvenes, creo que algo bien importante es como quitar el prejuicio quizás a estos nuevos formatos de lectura, porque quizás para nosotros estamos más acostumbrados a lo mejor o que entramos a la lectura a partir de ciertos clásicos o lecturas más largas, quizás cuentos más complejos, ¿no? Y yo creo que estas nuevas generaciones se identifican con otros formatos, ¿no? O sea, estoy hablando, no sé, a lo mejor de las historietas, de novelas gráficas, de cosas que leen en internet, como puede ser un artículo, como pueden ser textos un poquito más breves. Y yo creo que darles esa validez es también darles una invitación a las nuevas generaciones, ¿no? No invalidar, acerca de que eso no es leer, ¿no?
Sí, también otra cosa que sucede mucho en las escuelas es que hay siempre la invitación, le voy a llamar así, pero no tendría que llamarle invitación, sino es como más bien la tarea o la obligación a leer, es que tienen que leer. Y luego lo hemos comentado aquí, que esa invitación muchas veces viene de maestros que nunca se han acercado a un libro. Entonces,
así es.
¿Cómo invitas a alguien que consuma algo que tú ni siquiera haces? O caen en el error de dejarles a leer clásicos,
sí,
que son complejos y que el chico, si su primer acercamiento, o cualquier lector, sea chico o no chico, si su primer acercamiento es un clásico o una lectura que sea compleja, al contrario de invitarlo, lo vas a hacer que rechace, ¿no? Porque entonces es como, esta cosa aburrida es leer, mejor muchas gracias.
Claro, sí, se va a alejar. Y ahora que te estaba comentando acerca de estos otros formatos, por así decirlo, me quedé pensando en eso, ¿no? Porque muchas escuelas plantean como estas promociones de lectura para los adolescentes, pero no se ponen a pensar también en los docentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que una de las mejores maneras para incentivar la lectura en cualquier ámbito es poniendo el ejemplo, ¿no? O sea, que al docente lo vean leer, que lo vean disfrutar, que lo vean que puede ser capaz de aguantar la atención, no sé, unos 15, 20 minutitos para que a partir de ese ejemplo pueda hacer como un sentido esto para otras personas, ¿no? Que se vea que te gusta o que por lo menos lo estás intentando.
Claro, porque, híjole, creo que eso es básico. Porque creo que solamente los que son lectores te van a invitar a acercarte con una emoción que es como, leí esto, pero no solamente es lo que leíste, sino me provocó esto, ¿no? O sea, como sí, un poco lo que hacemos aquí, el ejercicio de que les contamos lo que leímos y luego lo que nos provocó. Y quizá ese lo que nos provocó es lo que jala a quien le estás platicando, decir, ah, yo quiero sentir eso mismo que tú sentiste. Entonces, quiero ir a leer eso que tú leíste, ¿no? Es como una invitación muy, creo que vas a la segura, si siempre hablas de esos libros desde la emoción de lo que te provocaron.
Sí, y yo creo que eso es una cosa bien importante, ¿no? A las personas, a nosotros, a las personas que nos gusta leer, creo que poder pues transmitir esta emoción, ¿no? De por qué estuvo padre o qué me puso a pensar, a reflexionar, qué mundos pude imaginar. Eso es bastante pues interesante, ¿no? De poder contárselo hacia otras personas. Me quedé pensando también en que, y justo lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Que también las personas que apenas están acercando a la literatura, a la lectura en general, que se sientan con la libertad de poder dejar el texto si es que en realidad no le gusta, ¿no? Porque yo te puedo decir, es que sabes que me gustó muchísimo esta novela, ¿no? Y a lo mejor pues a ti no te llega, ¿no? Y como no sentirse mal porque quien te lo recomendó pues sí le gustó, pero pues a ti la neta pues que te gustan otras cosas, ¿no?
Sí, o no es tu momento de leer esa historia. Que también algo que pensaba es que luego hay como estos caminos de, este libro es súper efectivo y tienes que empezar por ahí. Y no necesariamente, o no a todos. Luego nos pasa mucho que juzgamos a quienes, sobre todo los que son jóvenes y que leen literatura juvenil.
Sí.
Que luego son historias como muy básicas y tal vez uno dice, muchas gracias, no. Pero creo que hay que dejar que los lectores lleguen por el camino que les sea más accesible, ¿no?
Sí,
es poco probable que un jovencito de 15 años vaya a querer leer una novela rusa de 600 páginas porque no está en su contexto, no entiende lo que está pasando ahí. Y lo más cercano es lo que les es, digamos, que está dentro de su cotidianidad, que por ejemplo son las relaciones personales, los conflictos más cercanos que son lo que viven cada día.
Sí, y que además también hay que tomar en cuenta que el mundo que ellos viven es totalmente diferente, ¿no? Al nuestro, o sea, ya con que te lleves 15, 20 años es totalmente diferente las maneras de consumir los productos culturales. Ahorita estamos hablando acerca de los libros, pero puede ser no sé, el cine, la música, ¿no? Y creo que cualquier forma es válida y creo que para las personas que nos gusta la lectura, más allá de tener estos prejuicios, como lo decía hace un momento, es bien importante, ¿no? Pues también escuchar y también, incluso leer lo que están leyendo otras personas. Y bueno, ya después llegará quizás, pues otras lecturas que entren más como dentro de lo que se podría decir un canon, ¿no? Pero bueno, también es bien importante que en ese canon existan hombres y mujeres que se puedan y que puedan ser leídas.
Claro, y habrá, digamos, una vez teniendo ese primer paso hacia la lectura, habrá quienes se quedan y habrá quienes dicen, pues no resultó lo que a mí me gustaba y...
Y también igual, se vale, pues no pasa nada, ¿no? O sea, es también una, pues es también una expresión artística y también hay un montón, pues, de formas de poder apreciar cosas bien interesantes que igual, que te hagan reflexionar, pensar, soñar, ¿no? Y bueno, pero esperemos que sí se sumen a la lectura y que le entren sin miedo. Yo podría decir que lean lo que les apetezca y pues eso está bien.
Vamos a ir a una pausa, acompañados de Carolina Anguiano de la Prepa 15 con su relato Elixir, y regresamos para conversar con la tallerista que trabajó estos textos.
Salgo del tinaco a toda prisa. El tiempo del reloj se agota. 3, 2, 1.
Debo correr. Pronto llegará el dueño de la casa y aquel tren me atrapará. Apenas bajo de la azotea, el estruendo del tren se adueña de mí, sumergiéndome en sus aposentos. ¿Por qué querías escapar, Ruth? Dice Revilloto en cuanto me incorporo. No sé cómo, pero sin depositar el mínimo esfuerzo, entiendo sus palabras, pese a que de sus labios solo brota una lengua extraña, soplada como el viento antes de la tempestad, llena de vocales, vibraciones tan fuertes y profundas que se enredan en el aire, como lo hacen las algas de mi bolsillo. Un idioma que solo él puede recitar y que solo yo puedo descifrar. Yo no quería escapar. Miento, no insiste, solo me pide, entusiasmado, enseñar las algas pescadas en el tinaco. Vacilante se las entrego, y entre ellas una baba fría que nos arruga la piel. Les clava la mirada, como si cada gota de ellas desprendiese consigo el secreto de la vida eterna.
Después, garabatea esos símbolos precisos y elegantes que simulan su idioma en aquel papel, uno tan añejo que temo que se rompa con cada trazo. Levanta la mirada. Una sonrisa traviesa enmarca su rostro.
¿Lo encontraste?
¿Encontrar? Pregunto, temiendo la respuesta.
Sí, encontraste el elixir de la vida eterna.
Una avalancha de emociones asalta mi cuerpo. ¿Y ahora qué sigue? Me atrevo a decir, evadiendo el nudo que amenaza romper mi garganta.
No lo sé.
Soy Carolina Anguiano y vengo de Prepa 15. Disfruto escribir relatos alejados de los clichés, que cuenten con un universo propio y sobre todo que traten acerca de los temas que me apasionan. Me gustó el taller porque me enseñó a construir una historia desde cero y me ayudó a mejorar mi escritura.
Los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
El Casio Mágico. Todo empezó un jueves 10 de 2001, cuando me dirigí al tianguis como cualquier otro día. Pasé por un puesto de un viejito que vendía demasiadas cosas antiguas. Inmediatamente puse mis ojos en un reloj raro que me gustaba. Le pagué al señor y dijo, solo no lo uses mucho. Se me hizo raro, pero no me importó, pues que pueda tener ese reloj. Ese día más tarde, pasé una vergüenza en la escuela al caerme frente de mi exnovia. Me sentí apenado, pero ni modo, ¿qué podía hacer? Ya en mi casa empecé a ver el reloj más a detalle. Por curioso le piqué un botón y este empezó a retroceder las manecillas. Estará defectuoso, dije yo. ¿Qué está pasando? Dije mientras me mareaba y caía al piso. Ahora me encontraba momentos antes de pasar la vergüenza, así que la pude evitar con mucha facilidad y me sentí feliz por eso. Estaba demasiado confundido, pero así descubrí que ese reloj era mágico y podía trazar el tiempo. La verdad se me hizo costumbre usarlo, pero todo cambió. Si algo no estaba bien, fácilmente usaba el reloj para solucionarlo. Aunque cada vez que lo usaba, yo notaba el reloj más frágil, no me importó. Una mañana iba a la escuela como siempre. Al llegar me di cuenta que no había hecho una tarea, así que usé el reloj. Pero este empezó a sonar muy fuerte y las manecillas giraban sin control. Cuando desperté me encontraba nuevamente en el tianguis, en el puesto del viejito, y este me dijo, te lo advertí, el reloj no sirve para cambiar errores, sino para aprender de ellos. Soy Adrián España, vengo de preparatoria número 18, tengo 16 años, me gusta cocinar y manejar y me gustó el taller porque me orientó más sobre cómo se escriben los textos.
Máscara. Si mi máscara de pestañas pudiera hablar y expresarse sobre mí, lo primero que haría sería quejarse por toda la responsabilidad que le doy. Por las exigencias de día a día, me reclamaría por obligarla a construir una mirada perfecta que pudiera sostenerle la mirada al mundo. Y aunque en un principio se sentía halagado por su papel tan importante, ahora sabe que la mirada más hermosa no necesita una máscara de tinta. Me diría que en ocasiones es necesario poner límites y tomar un descanso por pequeñas que parezcan las cosas. Soy Fernanda, estudiante de la preparatoria 18. Me gusta escuchar música y leer. Me ha gustado el taller ya que me ayudó y guió en el proceso de escribir textos de manera correcta.
Después de escuchar estos dos trabajos de la Prepa 18, recibimos a su tallerista, Salma Brown, egresada de Escritura Creativa y tallerista en la Prepa 18 y también la Prepa 15. Bienvenida, gracias por estar con nosotros acá esta tarde.
Muchas gracias por invitarme.
Oye, me gustaría iniciar con que me cuentes, digamos, cómo fue que previo a impartir los talleres, cómo los diseñaste y si fue el mismo taller para cada, para las dos preparatorias. A ver, cuéntanos ahí, el trabajo previo a...
Sí, es el mismo taller para ambas preparatorias. Y estuve modificando un poquito, ya que en Prepa 15 solamente eran dos alumnas, entonces la parte de los talleres de los textos era un poquito diferente, un poquito más sencillo, por así decirlo, porque pues entre dos es más rápido leer los textos y tallerear cada uno. Caso contrario, en la Prepa 18 eran bastantes alumnos, era un salón completo, entonces sí fue así de... Ok, necesito organizar bien cómo van a leer cada uno para poder tallerearlos todos. De hecho, el taller se me extendió varias sesiones para poder tallerear a cada texto. Fueron 3 sesiones de puro taller, puro repasar textos y de irles diciendo cositas que podían mejorar y todo. Pero sí, fue realmente entretenido, un poquito diferente en cada una, a pesar de que era el mismo taller, pero sí, pues, resultó.
Muy bien, Salma. Oye, y me quedé pensando ahora que decías que en una prepa tenías un salón mucho más grande y en el otro solamente 2 personas, ¿no?
Sí.
¿Cuáles fueron los retos más importantes? Porque, pues, es totalmente diferente darle clases o tallerear a poquitas personas que a un grupo completo.
Sí, yo creo que lo que más se me complicó, por así decirlo, fue captar bien la atención del grupo mayor, porque pues, ahora sí que es más fácil que se distraigan o más fácil que yo no los vea a todos. Pero a pesar de eso, en poquita participación, porque les daba todavía ese miedo, porque están, si mal no recuerdo, en segundo semestre, entonces están iniciando, están apenas entrando en no me acuerdo, segundo o cuarto semestre, es que una era segundo y el otro era cuarto, okay. Entonces era un poquito más de tratar de captarles la atención, o sea, a pesar de que estaban todos interesados en la lectura, sí era como que, uy, me distraigo muy fácil o de repente me volteo y ya los de acá están hablando y yo así de, oh, no puede ser, ¿qué está pasando? Pero sí, o sea, tratando de hablarles fuerte, pero no gritando, o sea, tratando de llamar su atención de alguna manera o algunos ejemplos que yo decía, ah, les voy a dar ejemplos un poquito más actuales ¿qué será? Tratando de que dentro del taller alguna película o alguna serie que me pudiera ayudar a que entendieran el punto que les quería yo dar. Algunos les decía yo, ah, ¿recuerdan a lo mejor es alguna serie que está pasando? Por ejemplo, cuando estaba viendo de lo de los géneros, les pregunté yo a varios que si conocían Stranger Things o si la estaban viendo para darles esa similitud con el tema que estaba yo dando, y la mayoría me dijo que no, y yo, ¿cómo es que no?
Ah, no.
Y yo, mira, ¿cómo es que no? O sea, sí, yo dije, oh, qué caray. Entonces, dije, entonces tengo que buscar otros ejemplos, porque también mencioné High School Musical y todos, no, pues es que no sé, y yo, no puede ser. Y yo, no, me sentí viejita, dije yo, ¿cómo puede ser entonces que no conozcan? Dije yo, es lo que más ubico, dije, bueno. Y con las, eso en el grupo grande. Después con las muchachas, pues la verdad en prepa 15 fue más sencillo, siendo 2 alumnas nada más. A pesar de que intenté hacer los mismos ejemplos con series o películas, uh-huh, que tampoco me ubicaban, y yo dije, ok, entonces, a ver, díganme ustedes qué han visto, qué conocen, para que me sea más fácil que entiendan todos los puntos, todos los temas. Ah, sí, pues alguna que otra serie, dije, ah, ok, bueno, ya de aquí me puedo agarrar. Cada cierto momento les preguntaba, está todo entendido, o sea, vamos bien, no hay alguna pregunta, alguna duda. No, todo está muy bien. Ay, yo, excelente, con eso. Igual si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme y preguntar, porque es necesario que quede claro todo. No, sí está muy bien, ya. Yo creo que porque eran menos, pues es más fácil decirles directamente que todo el tema, todo el desarrollo del tema.
Oye, y cuéntanos sobre el trabajo de tallerear los textos. Tal vez hay textos, como decías, ¿no? Tienen los chicos, chicas, otras referencias muy lejanas. Uh-huh. O tal vez tienen temas que a ti no te interesaría leer, pero al ser, digamos, la tallerista, ¿cómo trabajas eso? Además, orientarlos sin ser ruda o siéndolo. A ver, cuéntanos.
Ok. Pues la verdad es que creo que la mayoría se fue por este tema de un poco de fantasía, un poco fantástico. De hecho, en el corte se escuchó el del reloj mágico, el Casio mágico. Si se fijaron, o sea, las manecillas, cómo retrocedían, de repente era tratar de orientarlos en el en la forma en la que está escrito el lenguaje que luego utilizan, porque a veces es complicado para ellos tratar de no utilizar palabras tan cotidianas o que no escriban tal cual como hablamos. Sí, okay. Porque sabemos que es diferente cómo escribimos a cómo hablamos. Uh-huh. Tendemos a tener muchas muletillas o cuando estamos hablando agregamos mucho el y pasé esto y después pasé, hice lo otro y se, o sea, muchas is o muchos que, o sea, muchas frases que no se dan cuenta cuando lo están escribiendo. Entonces, esos puntitos en los que uno dice, sí, tenemos excelentes géneros, de hecho la mayoría utilizó fantástico, géneros fantásticos o, por ejemplo, un poquito reflexivos, porque incluso nos metió en el Casio Mágico esta reflexión del final
de los errores.
El reloj no es para corregir errores, sino para aprender para de aprender, ellos.
Sí.
Sí, o sea, de esas veces que tú dices, ok, yo me sorprendí mucho porque dije, wow, es un muchacho de 16 años que se inventó su historia con su reloj y dijo, ok, no es para yo corregir todos mis errores, es para que yo aprenda de ellos. Sí, sí, me cada taller, ay, sí, fue complicado porque fueron leer muchos textos y varias noches estuve yo leyendo y repasándolos y tengo la costumbre de leer mejor en físico, entonces estoy yo imprimiendo sus textos y haciéndole sus anotaciones en cada hoja y llegaba a la siguiente sesión, aquí están tus anotaciones, ten. Ok. Luego, le digo, ¿tienen alguna pregunta? Las anotaciones que les hice. No, todo está bien, no, yo creo que con eso está bien. Ok, pero cualquier cosa les volví yo a decir, me pueden preguntar, no se queden con la duda. ¿Sí?
Claro.
Porque para eso estamos, para aprender.
Así es.
Sí, vamos a ir a una pausa y justamente vamos a escuchar un trabajo más de la... Bueno, son dos de tus prepas. Okay. Escucharemos a Brandon Santos, seguido de Cris Pérez, el primero de la 18 y el segundo de la 15. Y volvemos a la conversación.
La última gota del estanque. Allí estaba yo, en un estanque de agua clara y pura, que sin ningún problema podía ser digerida por cualquier ser. Sin embargo, no todo iba a ser así, pues las personas que por ahí transitaban dejaban caer sus botellas de plástico como si nada. Conforme más avanzaba, el estanque más sucia se empezaba a tornar el agua. Los peces que allí habitaban fueron retirándose, y paso a paso con el tiempo, el agua ya no era clara. Solo quedaba yo, igual de pura como el primer día, rodeada por muchas botellas de agua. Estas impedían que yo me ensuciara, pero sabía que muy pronto llegaría ese momento, donde mi brillo se apagaría. Me tengo que ir de aquí, o muy pronto terminaría igual. Entré una botella de plástico, y conforme el estanque se movía, iba llegando al final del estanque. Quedé parado ahí por varios días, hasta que un vagabundo me tomó y me llevó con él. Se le veía muy exhausto, así que no lo pensó dos veces y al verme tan pura, decidió tomarme. Estuve demasiado tiempo ahí, en ese lugar, sucia y destrozada. Logré salir de ahí, pero ya no era la misma. Me torné de un color amarillento y maloliento. Llegué a un lugar donde todos eran iguales, y al final terminé siendo lo que nunca quise ser, un simple desperdicio que perdió su brillo. Soy Brandon Santos, de preparatoria número 18. Me apasiona el baloncesto, uno de mis pasatiempos favoritos, y lo disfruto mucho. Al principio entré a la TAI porque no tenía otra opción, pero poco a poco le fui tomando el gusto. Al final me terminó gustando y me di cuenta de que también es una actividad muy interesante.
Mi propio río. En la casa de la abuela contemplé el reloj frente a mí. Sus agujas marcaban las 2:59 de la madrugada. Me senté firme en mi sofá floreado, esperando un molesto recordatorio de que mi hora de muerte se acercaba. Y no había nada para evitarlo, solo mi propia conciencia. De un segundo a otro, la manecilla giró unos centímetros. 3 de la madrugada. Una silueta oscura sobresalió de la pared, manchando de un espeso líquido negro. Tomó mi mano con una extraña cortesía. Me guió hacia afuera de la habitación. La madera rechinaba cada vez que decidía dar un paso. Caminamos hacia el río de almas. Subí a la canoa con cuidado mientras ella remaba en silencio. El agua turbia y oscura me inquietaba. Apenas podía distinguir mi reflejo deformado entre las sombras. De pronto, la canoa se agitó. Una mano agrietada emergió del agua y se aferró al borde. luego otra, otra más. Una de ellas sujetó la mía. Estaba helada. Tiró con fuerza. Caí a las profundidades. El agua me envolvió de inmediato. No podía respirar. La presión me aplastaba el pecho. Intenté ver a la muerte, esperando ayuda, pero solo la vi observar, inmóvil. Desperté arrumbada en un piso frío, las paredes blancas, un blanco que tan solo verlo me enfermaba. No necesité ver más para entender dónde me encontraba. El psiquiátrico. El psiquiátrico. Soy Cris Pérez, de la Prepa 15. Me gustan los deportes, amo escribir historias y me encantan las manualidades. Me gustó este taller porque aprendimos mucho sobre cómo relatar correctamente y cómo hacer que nuestra historia se hiciera más ordenada sin perder su esencia.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Muerte de hambre, fragmentos. Muerte de hambre, eso hice en sus ojos al verme hablar y denunciar con conciencia y verdad social. Y sí que me muero de hambre. No me matan de noche, me matan en cada respiro que suelto en el autobús lleno de cálida desesperanza y resignación. Mis tripas gruñen, lo sé, lo han hecho desde que esclavizaron al primer humano, reprimieron al joven crítico y castraron de sueños y clítores a la primera mujer.
Mi estómago tiene un hueco tan grande que comencé a ignorar el de mi sentido común,
me dijo alguna vez alguien al ir a votar. Todos me miraron raro, casi nadie me miró con silenciosa comprensión. Pero yo solo me miré en el rostro cansado de la madre que le compraba un raspado a su hija, y eso que yo estaba sentada en la banqueta después de mi desplazamiento en nombre del desarrollo. Hambre, hambre, hambre. El único que justifica al ratero, al proletario, al drogadicto, al emprendedor y a los que luchan y resistían contra la abundancia del déspota, la abundancia del más siendo menos, la abundancia de esclavizar. Soy una muerta de hambre, y tanto que lo soy. Lo soy a ver en casa un plato lleno de balones, cuando lo que más queremos es que vuelva a casa que nos coma. Tan bonita para ser tan rabiosa, tontita y rarita, me dijo mi cita cuando leyó este poema, y eso que no leyó sobre mi alma mater. Hola, soy Fernando C., soy de la preparatoria número 8. Me gustan los poemarios, gritar y bailar, también el saber y hacer algo con ello. Para mí el taller fue grandioso, en gran parte fue por la increíble tallerista, su manera de trabajar y porque la estrella en esta ocasión fue la poesía. Me gustaron y confrontaron mucho las actividades y las autoras que vimos.
Un año después.
Un año después.
Un día como hoy, hace un año, empezamos a hablar sin imaginar siquiera todo lo que vendría después. Jamás imaginé que en ti hallaría lo que siempre había buscado. En un solo mes, se sintió como si siempre hubiera sido así. Salir contigo era mi mayor alegría y mi mundo entero giraba en torno a tu vida. Pero todo cambiaba cuando estabas con tus amigos. Te volvías una persona distante como si yo no existiera. Cada palabra cortante, cada gesto de indiferencia que me dabas, y yo preguntándome una y otra vez en qué había fallado. Yo siempre estuve en cada paso y en cada momento, te entregué todo lo que tenía e incluso aquello que ni siquiera me pertenecía del todo. Sin embargo, tú te fuiste alejando poco a poco mientras yo te entregaba todo mi corazón. Todo mi corazón. Todo mi corazón. Aún tengo grabado ese día, al salir de clases con regalos en mano y llena de ilusión, cuando me llegó tu mensaje, tan frío, tan seco y directo. Ya no quiero seguir.
Ya no quiero seguir.
Ahí en ese instante, sentí cómo se me rompía el pecho en mil pedazos. Lloré durante días, entre recuerdos que dolían y dudas que no me dejaban en paz. Y entonces entendí, una verdad que me dolía más que tu adiós. Yo me transformé por ti, pero tú ni un solo detalle cambiaste por mí. Incluso abracé tus errores, los hice míos. Tú, en cambio, solo veías lo que yo hacía mal y nunca llegaste a valorar la inmensa lealtad. Tus gustos se volvieron también los míos, tu música, tus cosas. Todo era mi mundo. Hoy, cada vez que escucho esas canciones que compartimos, siento que se me apaga el alma y tu recuerdo regresa cargado de tristeza y un dolor que no se va. cada vez que te veo, se me detiene el tiempo y vuelve a mi mente la misma pregunta, una y otra vez. ¿Qué mal te hice yo para que me trataras así? Si yo no era para ti, debiste simplemente dejarme ir. Yo soy Felicita Salvatierra, de preparatoria número 18. Me gusta el básquetbol, me encanta la música y más cuando toco y canto. Me ha gustado mucho la TAI porque me ha enseñado a desenvolverme y me ha gustado leer y me ha animado a escribir poemas y cuentos.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar dos producciones, uno de la prepa 8, Muerta de Hambre de Fernando C., y el segundo de la prepa número 18, Un Año Después, Felicita Salvatierra. Y vamos a continuar hablando con nuestra tallerista, Salva Brown, acerca de su labor en estos meses a cargo de estas dos prepas, de la 15 y de la 18. Y para continuar con la charla, Salma, ahorita fuera de micrófonos nos comentabas que una de las cosas que más disfrutaste o que más te gustaron en el camino fue la revisión de los textos. Y me gustaría que nos contaras un poquito acerca de qué fue lo que te gustó o qué fue lo que encontraste en este camino, pues que también fue parte del taller.
Sí, pues fíjate que me di cuenta, como te comentaba, que me atrae mucho la opción de leerlos, editarlos, esta parte de revisión. Se me hace muy interesante, muy entretenido y hasta cierto punto relajante, ¿sí? Porque son diferentes textos que a veces digo, ¿cómo puede salir esto de la cabeza de una persona? Y al estarlos revisando, a veces son correcciones realmente muy poquito gramatical, o sea, es muy leve lo que les llegaba yo a corregir, o que les ayudaba a que quedara un poco mejor el texto, ¿sí? O sea, eran muy poquitas, a veces una palabra que la mencionaran de diferente manera, o alguna frase que es un ejemplo que siempre, casi siempre doy. A veces tenemos una frase escrita, pero si cambiamos un par de palabras de lugar, nos cambia completamente el significado. Entonces me gusta mucho cómo está el proceso de revisión y de cómo llevar a cabo este análisis, esta... ¿Cómo te lo explico? todo de... Pues ahora sí, el proceso de revisión, o sea, sí, claro. de tallerear, la verdad es que me gustó mucho y me ayudó a entender quizá un poco de los muchachos, porque ahora sí que cada uno menciona un tema distinto y siempre uno deja algo de sí mismo en un texto. A pesar de que no estemos hablando de algo personal o lo que sea, siempre dejamos una pequeña muestra de cada uno de nosotros en el texto. Entonces eso, a la hora de revisarlos, te ayuda a captar, a entender mejor al escritor. Me gusta mucho cómo me fue llevando este camino a la hora de tallerear los textos.
Qué bonito.
Oye, y para concluir, bueno, ya nos habías dicho que tu taller fue de cuento. ¿Qué autores o autoras llevaste como referencia para que los chicos los leyeran?
Sí, pues más que nada, pues para empezar leímos el cuento de Lubina. Y también utilicé mucho esta Samantha... Ay, siempre se me... Es que tiene un apellido tan complicado.
¿Será?
Sí.
¿Argentina?
Argentina, sí. Me gustan mucho sus textos. Por ejemplo, todo utilizamos su libro de cuentos de Siete Casas Vacías. Fue, en realidad fue el que más utilicé, porque cada uno traía esa esencia que daba yo en el taller, como las descripciones de los lugares o los personajes, cómo están desarrollados. Entonces, nos enfocamos más que nada en esta escritora. De hecho, creo que sí, todos mis ejemplos fueron de sus cuentos. Entonces, fue así, nos enfocamos mucho en Samantha. Eso, y en muchos de los textos que se han publicado en Lubina, de los que han estado en los concursos y todo esto, también fueron parte del proceso de aprendizaje, porque pues Cada uno de esos escritores por algo ganaron los concursos, por claro. algo llegaron a estar publicados. Entonces les dije a los muchachos, vamos a utilizar también estos textos, ¿para qué? Para aprender de ellos.
Así es.
Algo, por algo llegaron a donde están, ¿sí? Entonces fueron nuestros, así que nuestras guías.
Tus referencias.
Mis referencias, sí.
Bueno, pues te agradecemos por haber estado con nosotros. Escuchamos esta tarde la conversación con Salma Brown, egresada de Escritura Creativa y quien trabajó con las prepas 15 y 18. Gracias por haber venido.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Alma.
Nosotros vamos a una pausa justamente con el último texto. Se titula Perfume y es de Valeria Vega.
El perfume. Entre cuadernos y apuntes descansa un pequeño perfume morado. Su aroma suave llena el aire y convierte una tarde común en un recuerdo bonito. Doublet Naturi brilla en el frasco como un secreto guardado entre clases y risas. Mientras todo cambia a su alrededor, su esencia permanece tranquila, ligera y dulce. Y a veces no son las grandes cosas las que quedan en la memoria, sino los pequeños detalles. Una libreta abierta, una pluma amarilla y el perfume que acompaña en cada momento. Soy Valeria Vega, vengo de la preparatoria 18, me encantan las motos, el gimnasio y el box. Me gustó mucho el taller ya que aprendí nuevas formas de escribir poemas, de conectar con los demás y acomodar las palabras de mejor forma.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Llegamos al final de este programa con las recomendaciones. Que hoy vamos a hablar de historias que surgen del Caribe o que se llevan a cabo justamente en el Caribe. Vamos a tocar, digamos, base en Haití, sí. Porque ahí está la recomendación de Diego. Cuéntanos, Diego.
Sí, Juan, yo les voy a hablar de un libro que se llama Bicentenario, que se publicó en el 2004, pero apenas nos acaba de llegar el año pasado la traducción, sí. Y es de un escritor haitiano que se llama Lionel Trujillo, y es un libro bien interesante porque nos habla acerca de la manifestación de los estudiantes en el 2004 en Haití, que fue el bicentenario de su independencia de los franceses, ¿no? Entonces fue una de las primeras independencias de lo que se llama el continente americano y el Caribe, ¿no? Entonces la historia nos cuenta la historia de dos hermanos, un hermano que es estudiante, vamos a decirlo así, que eligió el camino del bien, okay. Y él se llama Lucien, y el otro hermano que eligió el camino del mal, como lo describen ahí en el libro, pues es un malandro, ¿no? Entonces, a partir de eso, son dos historias de dos hermanos que viven en un mismo contexto, pero toman diferentes decisiones. Y lo más importante de esta novela es que nos va narrando ciertos pasajes de esa marcha que fue real y que fue una de las marchas más importantes que ha habido en el Caribe. Y también hay que mencionar que es un libro que está lleno, pues, de violencia, de las cuestiones precarias que vive Haití, de estas divisiones sociales que se encuentran en los diferentes espacios, pero sobre todo una de las cosas que más me gustaron fue que, a pesar de que es un libro triste, se podría decir, porque el final es duro, es también un libro que nos llena de esperanza, ¿no? De estas resistencias todavía comunitarias, nacionales, y que pues son bien, bien interesantes. El final del libro nos da unas muy buenas lecciones o unas muy buenas reflexiones acerca de lo que es el tiempo, de lo que es la esperanza y de lo que es el amor viviendo en un país tan complejo como puede ser Haití. Entonces, la verdad es que se los recomiendo. Es un libro también bastante entretenido durante las primeras páginas. Cada vez que vamos avanzando se va poniendo un poquito más tenso, pero está, la verdad es que está muy padre. Tampoco no es una novela muy larga. Entonces, le repito, se llama Bicentenario de Lionel Trouillot y lo vamos a encontrar en la editorial Elefanta.
Elefanta. Muy bien. Y de Haití nos vamos a Puerto Rico, donde Mayra Santos Febre realiza esta, que es una novela de no ficción en la que nos relata la llegada no de un huracán, sino de dos, ¿no?
Así es.
En donde una vez que en el 2007 había llegado Irma, que es el primer huracán que llega a la isla, llega uno segundo y los dos son igual de devastadores, sí, ¿no? Cuando llega el informe de que está por azotar un segundo huracán, como que creen, pero no, porque ha habido otras ocasiones en las que es como va a llegar y no llega, o no llega con la magnitud que se anuncia. Y finalmente prácticamente arrasa buena parte de la isla. Y lo que nos va a ir contando Mayra, que es obviamente la narradora de esta novela, es un poco lo que sucede a partir de que llega el primer huracán, Irma, como en principio se quedan sin luz, por eso el título de Hasta que llegue la luz, pero también, además de contarnos los efectos desastrosos del huracán, nos va contando el contexto en el que se vive en Puerto Rico, dado que es, aún en este siglo XXI, sigue siendo una colonia de Estados Unidos, en donde hay muchas cosas que no pueden decidir ellos. Pero digamos, tampoco es como que sean una ciudad de Estados Unidos con todos los privilegios que eso conllevaría.
Exacto.
Porque hay muchas cosas que no. Entonces va contándote eso. También te habla de la relación con sus hijos. Ella tiene dos hijos, un niño y una niña. Con la relación con su pareja. Entonces está interesante cómo va mezclando todas estas cosas. Y luego llega el primer huracán y llega el segundo. Pero además es una cosa muy curiosa que va anunciándose el segundo y van de cierta manera preparándose, como es habitual que se preparen en estos lugares para la llegada de un huracán. Y, como que cuando tienen una expectativa de lo que podría llegar a pasar, pasa el huracán, ellos están encerrados en una casa y luego bajan a ver lo que termina pasando y es como la sorpresa de lugares que ya no existen, una avenida arbolada que pues está ahí en la avenida pero ya no tiene los árboles, están incomunicados y además otra cosa que no estamos ahora tan lejanos, en ese entonces en el 2017 Trump ya era presidente de Estados Unidos la primera vez. Entonces recordarán este bochorno en donde en una pues como una reunión de gente empieza a tirar rollos de papel, el tipo, ¿no? Como dándoles víveres. Ya había sucedido los huracanes. Entonces, bueno, se volvió nota a nivel internacional, el sujeto lanzando papel de baño a los que lo estaban necesitando. Entonces, es como esta construcción de la relación de ella con Estados Unidos, donde pues no es lo mismo vivir en Miami que vivir en Puerto Rico, a pesar de que pertenecen al mismo país. Y luego, sí, como esta cosa que yo nunca habría pensado es cómo es esperar la catástrofe, el huracán, y luego lo que viene después de que llega. Sí. Entonces, es una novela, no es tan larga, tiene, yo creo que no llega ni a las 200 páginas, 160, pero además se lee como muy rápido y muy, o sea, interesante cómo va vinculando su relación personales o sus relaciones personales con los hijos y luego con el monstruo grande que es Estados Unidos, pero luego va mezclándose ahí con la catástrofe y lo que ella decidió junto con un grupo de personas hacer a partir del bloqueo de las ciudades, ¿no? No hay escuelas, no hay trabajo, no hay luz.
No hay luz,
sí. Entonces, todo lo que lleva. Entonces, yo se la recomiendo mucho. Se llama Antes de que llegue la luz, de la puertorriqueña Mayra Santos Febres, que en esta está editado por Planeta.
Y yo también se la recomiendo, la verdad es que es una gran novela.
Pues ahí está. Dos recomendaciones, doblemente recomendada. Pues hemos llegado al final de esta emisión de Lubina Joven Radio. Les agradecemos que hayan estado con nosotros por acá este domingo. Los acompañamos esta tarde.
Diego Díaz.
Y Juan Carlos Castillo. Hugo Molina estuvo atrás del cristal en los controles. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Nos encontramos el siguiente domingo a las 3 de la tarde en el 104.3 de FM y en el 104.7. Hasta luego.
Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio.